desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad garantiza una atmósfera propicia después de las elecciones de 2024. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el fin de la crisis en Ucrania. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, mariscal del TNI retirado, Hadi Cahyanto, aseguró que la situación y las condiciones en Indonesia después de las elecciones de 2024 siguieran siendo propicias y, por lo tanto, debían mantenerse. Esta seguridad fue transmitida por Hadi Cahyanto después de reunirse con el gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, en el Palacio Kilen, Yogyakarta, el viernes por la noche. Hadi admitió que la atmósfera postelectoral fue uno de los temas de discusión entre él y Sultan Hamengkubuwono X. Durante este proceso, Hadi espera que todos los componentes de la nación ayuden a garantizar que la situación y las condiciones en Indonesia sigan siendo propicias. En cumplimiento de sus funciones como ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Hadi Cahyanto prometió seguir garantizando que la seguridad del Estado se mantenga estable para crear calma en la sociedad. La ministra de Recursos Humanos de Indonesia, Ida Fauzia, fue la invitada de honor en la celebración del 63º Día Nacional de Kuwait y el 33º Día de la Liberación de Kuwait en Yakarta el viernes. En su intervención, la ministra de Recursos Humanos, Ida Fauzia, afirmó que Kuwait era el segundo hogar de más de 6.100 ciudadanos indonesios. Ida espera que más trabajadores profesionales y calificados de Indonesia trabajen en Kuwait.
Saya senang mengetahui bahwa Kuwait juga menjadi rumah kedua.
Me alegra saber que Kuwait es también un segundo hogar para más de 6.100 ciudadanos indonesios en Kuwait. Aproximadamente 2.850 residentes indonesios, o más del 46% de este número, son trabajadores profesionales y calificados que trabajan en los sectores del petróleo, la salud y la hostelería. Aparte de eso, Ida Fauzia dijo que el comercio bilateral entre Indonesia y Kuwait mostró resultados prometedores. Se registró que el volumen de operaciones en el año 2023 aumentó un 60% en comparación con el año pasado, superando incluso ligeramente el volumen de operaciones previo a la pandemia en el año 2019. Ida también agradeció al gobierno de Kuwait por apoyar las elecciones de 2024 en Kuwait, donde el 54% de aproximadamente 3.600 votantes registrados ejercieron su derecho al voto. El gobierno indonesio destaca la importancia de Advisory Opinion o opinión consultiva que está preparando la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión palestina. La preparación de Advisory Opinion o la opinión consultiva fue un seguimiento de una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pedía a la Corte Internacional de Justicia que emitiera Advisory Opinion sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. El director general del Derecho Internacional y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Amri Jinangkung, dijo el viernes en una conferencia de prensa en línea desde La Haya, Países Bajos, que Indonesia, aunque esta opinión consultiva no es vinculante en el mundo del derecho internacional, es una opinión jurídica de la Corte Internacional de Justicia que se utilizó como referencia importante al abordar la cuestión palestina. Destacó que más tarde la opinión consultiva se convertiría en Advisory Opinion o fatwa utilizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como material para futuras discusiones sobre la solución del conflicto palestino-israelí. El Ministerio de Transporte maximará el potencial del puerto de Bitung en la ciudad de Bitung, provincia de Sulawesi Septentrional, para aumentar las exportaciones, especialmente los productos pesqueros del puerto. Este plan fue revelado por el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi mientras acompañaba la visita oficial del presidente Joko Widodo a la provincia de Sulawesi Septentrional el viernes. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que con el puerto de Bitung como puerta de entrada a las exportaciones mundiales, se espera que las exportaciones de productos pesqueros, plantas y otros productos alimenticios mejoren y puedan mejorar la economía de la gente del Celebes del Norte. Se sabe que en el año 2023 el número de exportaciones pesqueras de Sulawesi Septentrional a Japón será de 1.231 kilogramos. En el futuro se seguirá incrementando no solo a Japón, sino también a otros países asiáticos como China y Corea del Sur. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el viernes el fin de la crisis en Ucrania. Guterres hizo este llamado en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada coincidiendo con el segundo aniversario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Guterres enfatizó que ahora es el momento adecuado para una paz justa, basada en la Carta de las Naciones Unidas del Derecho Internacional y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Guterres, las disputas internacionales deben resolverse pacíficamente y todos los países deben abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros países. Guterres añadió que el conflicto aceleró un aumento de los precios de los alimentos, provocando un shock económico y una crisis global del costo de vida que tuvo un impacto particularmente severo en los países en desarrollo. Además, según él, la perspectiva de un conflicto que desemboque en accidentes relacionados con la energía nuclear acecha al mundo entero. Miles de personas se manifestaron en varias regiones de Argentina pidiendo ayuda alimentaria para los pobres debido a la creciente inflación. La manifestación del viernes hora local tuvo lugar en medio de duras medidas de austeridad adoptadas por el presidente Javier Milei. Informado por la agencia de noticias AFP el sábado, desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado, Mile recortó el gasto público, obtuvo la aprobación del Fondo Monetario Internacional y aseguró un superávit presupuestario por primera vez en 12 años. Sin embargo, la inflación anual sigue aumentando. Los precios de los billetes de autobús se han más que triplicado y el gobierno ha congelado ayuda vital a los comedores populares que tienen más personas que alimentar. El sindicalista de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Alejandro Gramajo, dijo a AFP que en más de 2 meses de este gobierno ha creado una situación de pobreza muy crítica. Al menos 15 personas murieron y 44 resultaron heridas en un incendio en un edificio residencial en Nanjing, este de China. Las autoridades informaron en una conferencia de prensa, según informó la agencia de noticias AFP el sábado, que el incendio ocurrió el viernes por la mañana, hora local. Las investigaciones preliminares indican que el incendio se produjo en el primer piso del edificio, donde se encontraban las bicicletas eléctricas. El edificio está situado en el distrito Yuhuatai de Nanjing, una ciudad de más de 8 millones de habitantes, situada a unos 260 kilómetros al noreste de Shanghai. Los incendios y otros accidentes mortales ocurren con frecuencia en China debido a estándares de seguridad laxos y una débil aplicación de la ley. A principios de enero, decenas de personas murieron después de que se produjera un incendio en una tienda en la ciudad central de Xinyu. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Voice of Indonesia al mundo, desde Jakarta al mundo. Presentes de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente inaugura a dos nuevos ministros en el gabinete de Indonesia Avanzada. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo inauguró a Hadi Cahyanto como ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad y a Agus Harimurti Yudhoyono como ministro de Planificación Agraria y Espacial, jefe de la Agencia Nacional de Tierras o ATR BPN, en el Palacio de Estado Yakarta el miércoles 21 de febrero de 2024. La toma de posesión de Hadi Cahyanto y Agus Harimurti Yudhoyono se llevó a cabo simultáneamente de conformidad con el Decreto Presidencial número 34P de 2024 sobre la destitución y nombramiento de ministros de Estado en el Gabinete de Indonesia Avanzada para el periodo de 2019-2024. Estipulado por el presidente Joko Widodo en Yakarta el 20 de febrero de 2024. Hadi Cahyanto fue nombrado ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad en sustitución del Dr. Muhammad Mahfud, quien renunció a su cargo debido a su participación como candidato a vicepresidente en las elecciones generales de 2024. Mientras tanto, Agus Harimurti Yudhoyono reemplazó a Hadi Cahyanto, quien anteriormente sirvió como ministro de Planificación Agraria y Espacial, jefe de la Agencia Nacional de Tierras. Al nuevo ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, el presidente Joko Widodo le transmitió un mensaje relacionado con la seguridad y el orden, incluido el apoyo a las inversiones que ingresarán a Indonesia. Según él, Hadi Cahyanto está muy preparado para manejar asuntos relacionados con la política, el derecho y la seguridad, especialmente porque Hadi fue anteriormente comandante del TNI durante el periodo 2017-2021. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo aconsejó al nuevo ministro de Planificación Agraria y Espacial, jefe de la Agencia Nacional de Tierras, que fomente la emisión de certificados electrónicos de manera más masiva, complete la emisión de derechos de cultivo para el mecanismo de comercio de carbono y apunte a registrar 120 millones de parcelas de tierra a través del registro sistemático completo de tierras. En respuesta a esto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Hadi Cahyanto, dijo que coordinaría con otros ministerios e instituciones gubernamentales no ministeriales para mantener la actual situación propicia. Lo mismo dijo también el ministro de Planificación Agraria y Espacial, jefe de la Agencia Nacional de Tierras, Agus Harimurti Yudhoyono. Según él, la prioridad es coordinar y comunicarse con varios ministerios relacionados para resolver los problemas de disputas territoriales. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de febrero de 1991. El Pacto de Varsovia fue declarado final. El Pacto de Varsovia es un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en el año 1955 por los países del bloque del Este. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El Pacto de Varsovia fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955, siendo Nikita Khrushchev primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. El 25 de febrero de 1991, el pacto fue declarado final en una reunión de ministros de defensa y asuntos exteriores de los otros 6 estados miembros en Hungría. El pacto se disolvió oficialmente el 1 de julio de 1991 en una reunión en Praga. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de febrero de 1992, el genocidio de Soksali. El nombre de genocidio de Xochali se conoce a la matanza de cientos de civiles azerbaiyanos en la ciudad de Xochali en Azerbaiyán el 25 y 26 de febrero de 1992 durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Según versión del bando azerí y de observadores internacionales como Human Rights Watch y Memorial, la masacre la cometieron las Fuerzas Armadas Armenias con ayuda del Regimiento de Fusileros Motorizados 366 del Ejército Ruso, actuando aparentemente sin órdenes de su comando. Las bajas informadas por las autoridades azeríes contabilizaron 613 civiles muertos, incluyendo 108 mujeres y 83 niños. Terminamos hoy en la historia con el 25 de febrero de 1994, masacre de la mezquita de Ibrahimi de Palestina. La masacre de Hebrón de 1994, también conocida como masacre de la mezquita Ibrahimi o masacre de la tumba de los patriarcas, fue una masacre llevada a cabo por el colono israelí-estadounidense Baruch Goldstein, miembro del grupo ultraderechista israelí Kaj. El 25 de febrero de 1994, Goldstein abrió fuego sobre una multitud de musulmanes palestinos que se habían reunido para rezar en el interior de la mezquita Ibrahimi, en la tumba de los patriarcas de Hebrón, Palestina. Tuvo lugar en un momento en el que coincidieron las festividades religiosas del Purim judío y del Ramadán musulmán. El ataque resultó en 29 muertos, muchos de ellos extremadamente jóvenes, algunos tenían 12 años, y 125 heridos. Goldstein fue finalmente reducido, desarmado y golpeado hasta la muerte por los supervivientes. En el complejo de la mezquita, que tiene más de 1000 años de antigüedad, se encuentran tumbas de 4 profetas: Ibrahim, Ishaq, Yaqub y Yusuf. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Jangan Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia establece cooperación deportiva con Rusia. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Indonesia ya cuenta con un plan deportivo nacional o gran diseño deportivo nacional que diseña la dirección futura para que los deportistas indonesios alcancen logros con el objetivo final de estar en los Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales. Para racionalizar y fortalecer el gran diseño deportivo nacional, Indonesia se está esforzando por colaborar con países que tienen logros en ámbitos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos. Esta colaboración tiene como objetivo preparar y formar atletas fuertes que alcanzarán logros en el escenario internacional. Como forma de implementación del Gran Diseño Deportivo Nacional, el ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Dito Aryo Tejo, y su comitiva visitaron Rusia para reunirse con el ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, en Kazán, Rusia, el miércoles 21 de febrero de 2024. La reunión también tenía como objetivo fortalecer la diplomacia deportiva de Indonesia con Rusia. A la reunión de Kazán también asistieron el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, el embajador de Indonesia en Rusia, José Tavares, y el experto del Ministerio de Juventud y Deportes, Hamdan Hamedan. Según el comunicado oficial del Ministerio de Juventud y Deportes, el jueves, el ministro de Juventud y Deportes de la República Indonesia, Dito Aryo Tejo, alentó una cooperación más estrecha entre ambos países en diversos deportes. Espera que se fortalezca la cooperación en varios deportes como el bádminton, el atletismo, la gimnasia, la natación, el fútbol, la lucha libre y pencak silat, arte marcial de Indonesia. Mientras tanto, el ministro ruso de Juventud y Deportes, Oleg Matitsin, espera que la colaboración entre Indonesia y Rusia pueda aportar grandes beneficios, tanto en términos de competición internacional como de intercambio cultural y de formación de atletas para Indonesia y Rusia. Durante la reunión, el ministro Aliyev también invitó a Indonesia a asistir a los Juegos Deportivos de BRICS que tendrán lugar del 11 al 24 de junio de 2024 en Kazán. Además de reunirse con el ministro ruso de Deportes, el ministro Dito Aryo Tejo también asistió a la inauguración de los Games of the Future, que llevan el concepto digital, es decir, una combinación de deportes físicos y digitales. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
kamu separuh nafas jiwaku.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yeah.
oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata Desa Penglipuran en Bali, está incluido en la lista de los mejores pueblos para visitar en el año 2024. Estimados oyentes, después de ser conocido como el pueblo más limpio del mundo, el pueblo de Penglipuran ha vuelto a conseguir un prestigioso reconocimiento. La ONU Turismo, o la Agencia Especializada de las Naciones Unidas para el Turismo y el líder mundial del turismo para el desarrollo impulsando el cambio social y económico, publicó su lista anual de los mejores pueblos turísticos del mundo para el año 2024. Según Time Out, hay 54 pueblos en esta lista. Este número es mucho mayor que el del año pasado, 32 pueblos. Estos incluyen 5 pueblos en Perú, 4 pueblos en China, una aldea remota en la India y una aldea turística en Indonesia. Es de Desa Penglipuran. Estimados oyentes, el único pueblo turístico de Indonesia incluido en la lista de los mejores pueblos del mundo en el año 2024 es el pueblo Desa Penglipuran. Pueblo Desa Penglipuran está ubicado en el distrito de Bangli, Regencia de Bangli, en la provincia de Bali. Desa Penglipuran ya existe desde hace 700 años durante la era del reino Bangli. Según la leyenda, este pueblo fue un regalo del rey de Bangli al pueblo que luchó contra el reino de Gianyar. El derecho consuetudinario, conocido como Awik-Awik, todavía se aplica en Desa Penglipuran, además de seguir las regulaciones gubernamentales. Desa Penglipuran es un pueblo tradicional que aún mantiene los nobles valores de sus antepasados. Estos valores también se incluyen en el diseño de la aldea, en la realización del concepto de Trimandala. Según el concepto Trimandala, la planificación espacial de la aldea se divide en tres regiones, a saber Utama Mandala, Madhya Mandala y Nista Mandala, que están ordenadas desde el área más al norte hasta la más al sur. Estimados oyentes, el pueblo se encuentra a unos 60 kilómetros del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai y se puede llegar en 1 hora y 30 minutos en automóvil. Este pueblo turístico con fuertes valores culturales también ha ganado varios premios hace varios años. Algunos de ellos son los terceros pueblos más limpios del mundo según la Green Destinations Foundation y del Sustainable Destinations Top 100, según la versión de Green Destination Foundation. En el año 2022, este pueblo se convertirá en un destino de visita para la delegación del Grupo de los 20. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Desa Penglipuran en Bali, está incluido en la lista de los mejores pueblos para visitar en el año 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas
interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de Afgan, un cantante indonesio. Afgan lanzó su último sencillo titulado Shallow Water el 2 de febrero de 2024. Esta canción es una de las canciones de su último álbum en inglés, titulado Thunder. Luego de que Afgan grabara previamente su primer álbum en inglés titulado Wallflower en Estados Unidos, esta vez la grabación de Thunder se realizó íntegramente en Londres, Inglaterra. En la canción Shallow Water, Afgan contó con la ayuda de dos compositores ingleses, James Isien y Adam Knight, así como del productor maestro, el productor del sencillo What Now de Rihanna. La canción Shallow Water es una metáfora del bagaje emocional de alguien, sus traumas pasados y sus heridas emocionales, que son difíciles de sanar en las relaciones. Estas cosas pueden impedir que alguien inicie una nueva relación. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Shallow Water, interpretada por Afgan. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
You got your flaws and I got mine. You're insecure, so am I. You take me just as I am. I might just love you for that. Part of the problem is that whenever it's good, it always turns into bad. But we're here right now. Let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. Does this all feel like shallow water? Shallow water, shallow water. Baby, you should take a sec before we sleep up and we let each other fall in. Just this old feeling, shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Baby, we should behind? What if we're just too hopeless and we don't even know? What if we say we do and we don't? Whenever it's good, it always turns into bad. But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. Cause this don't feel like shallow water. One foot on the sand. Let's keep it like that.